Bienvenidos. Están escuchando Obsesión por el Cielo, Punto Focal, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 10 de Obsesión por el Cielo, Punto Focal, con fecha del lunes 1 de mayo del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo o con la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a ustedes, compañeros.
También le doy la bienvenida a nuestro nuevo integrante de Obsesión por el Cielo, el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro y Edgar, a todos nuestra audiencia, ya no tan nuevo.
Cuando llegues al programa número 12, que sea un año, entonces ya no va a ser nuevo.
Muy bien.
Es lo que estaba pensando cuando estaba desarrollando este tema de la introducción. Muy bien, pues como decíamos en este tema de, en este programa de Punto Focal de Obsesión por el Cielo, nos enfocamos en un tema en particular. Y en este caso vamos a hablar acerca de las estrellas. Vamos a abandonar el sistema solar. Vamos a hablar acerca de la evolución de las estrellas. Nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Vamos a cubrir todo lo que se refiere a este tema, que es muy extenso y que les advierto, no vamos a acabar en este programa. Vamos a hacerlo en dos partes. Primera parte este mes, segunda parte el siguiente mes. A ver cuándo llegamos, porque el tema es para platicar horas y horas y horas, con tantas sutilezas, tantos detalles, tantos, pues, pasillos por donde recorrer para llegar a... no sé ni cómo decirlo, son tantos temas que a la hora de tomar apuntes yo me quedé me dolió la muñeca de tomar tanto apunte. Bueno, los dedos, porque ya no los hago en mano, ahora los hago en computadora.
A mí me pareció, cuando estaba preparando el programa también con los lineamientos que teníamos, el orden de los temas, que cada uno de los subtemas que habíamos preparado podría ser un tema para un programa.
También.
Y entonces, pues me parece que es la decisión correcta. Y cuando hemos cubierto este programa que ya tiene, este tema que ya tiene varios años que no lo cubrimos en el programa regular de Obsesión por el Cielo, siempre lo hemos hecho en dos partes.
Entonces, y siempre nos quedan temas por cubrir.
Así es, y siempre estamos corriendo y perseguidos por el productor o el operador, o etcétera, o por nosotros mismos con el reloj si lo grabamos nosotros, ¿no? Entonces me parece buena decisión, Pedro, Gerardo.
Muy bien, entonces empezamos por el principio. Vamos a hablar acerca de las cigüeñas de las estrellas. ¿Cuáles son las cigüeñas que nos traen estrellas en la galaxia? Y esas se llaman nubes moleculares gigantes. Entonces, no sé, yo creo que Gerardo puede hablar de eso un poquito, ya que es tema que él cubre así medio tangentemente.
Las nubes moleculares, vamos a pensar en cuando vemos en la noche que está la Vía Láctea en un cielo muy oscuro y vemos esas bandas de polvo que tapan la luz de otras estrellas, pues por ahí hay nubes moleculares, son nubes de gas. Es parte del gas de la galaxia y es gas muy frío y pueden tener hasta el tamaño de decenas de parsecs, o sea, vamos a decir decenas de años luz.
100 años luz, vamos a decir.
Sí, unos 30, ¿no? Decenas. Y pues sí, sus masas pueden llegar hasta el millón de masas solares por ahí.
Ok, pero estas nubes son parte de la galaxia.
Sí.
¿Te acuerdas? Porque a lo mejor te agarro en curva. Yo me gusta agarrar en curva a todos los que estoy platicando, haciéndoles preguntas incómodas.
¿Qué excepto, porcentaje? Excepto, Pedro, cuando nos las hace a nosotros, ¿verdad?
Cuando, no, ustedes tienen que hacerme preguntas también así incómodas, a ver si me sé el número, pero ¿qué porcentaje de la materia de la galaxia? Materia normal, ¿no? No estamos hablando de materia oscura ni energía oscura, nada de eso. Materia normal, ¿qué porcentaje está en gas y qué porcentaje está concentrado en estrellas y planetas? Pero bueno, planetas no cuentan porque comparado con las estrellas no es nada. Pero ¿cuánto es gas y cuánto es objeto compacto? ¿No te acuerdas?
Pues más o menos así, en orden, podríamos decir que el gas, o sea, la fracción de gas es un 10% de la masa del disco estelar. Por aproximadamente.
Entonces hay mucha más materia ya formada en estrellas que flotando en gas. Porque yo tenía la idea que era al revés. Pero tú yo haces también los modelos de computadora, por eso te pregunto.
Bueno, es que hay una restricción, sí, en el puro disco de la galaxia, sí, pero tenemos que considerar que también hay un halo y alrededor de la galaxia hay más gas. Entonces puede haber flujos de gas de que está más afuera que está cayendo hacia la galaxia.
Bueno, y yo quiero hacer una observación. Yo no sé la respuesta a esa pregunta que hizo Pedro, pero sí hay que decir que las diferentes galaxias tienen diferentes proporciones de materia en forma de nubes moleculares. Hay algunas que tienen más nubes, más material, digamos, en estas nubes moleculares, y otras que tienen menos.
Sí, y las galaxias elípticas ya casi no tienen gas.
Sí, y las galaxias, si nos vamos a épocas más tempranas del universo, van a tener mayor cantidad de gas porque todavía están formando estrellas.
Okay. Bueno, y estas nubes, bueno, su nombre lo dice, son moléculas, supongo que de hidrógeno, pero, o sea, no son iones o cosas así. Tú mencionaste que estaban muy frías, Gerardo.
Sí, estamos hablando que ya están cerca de, vamos a decir, debajo de los 100 grados Kelvin, o sea, ya están quizás algunas ya llegando a 10, o sea, por ese orden de magnitud, ya están muy cerca del cero absoluto. Entonces, recordemos que el hidrógeno es lo más abundante, el gas más abundante, y la mayor parte del medio interestelar es hidrógeno. Cuando está muy caliente, pues puede estar ionizado. Cuando estamos en una temperatura intermedia, pues es un gas, ahí están los átomos de hidrógeno. Y ya muy frío, pues puede estar en moléculas. ¿Cómo se forman las moléculas? Hay varios mecanismos, que si el polvo, que si el polvo ayuda a que se junte la molécula o ciertas reacciones. Pero el punto es que hay mecanismos que te llevan a que se junten dos átomos de hidrógeno y formas una molécula. Y estas se quedan en nubes muy frías y muy densas para estar protegidas de la radiación ultravioleta. Entonces, tienen que estar en lo más adentro de la nube.
Muy densas para espacio interestelar.
Sí.
Sí, porque muy denso en el espacio interestelar es una molécula aquí y la otra a 3 kilómetros o más, ¿no?
Sí, no se compara con las densidades de la...
De la atmósfera de aquí, del aire.
Atmósfera. Sí, estamos hablando de, puede ser pues si es 10 a la 10 partículas por centímetro cúbico, es mucho.
Okay. Una pregunta, el gas ¿es gas primordial o de dónde viene?
No, ya van, bueno, de los dos, ya en nuestra galaxia, pues, como ha habido mucha formación de estrellas anteriormente y está más evolucionado el gas, pues sí está más enriquecido con metales y características químicas, o contaminado, como dice Pedro.
Sí, y enriquecido, como decimos tú y yo, ¿verdad, Gerardo?
Vacío, está medio lleno, como gusten. Entonces, la nube molecular está... Yo me cierro los ojos y me imagino el disco de la galaxia y las nubes moleculares así como revolcándose como olas.
Sí, son como... es interesante, depende de qué parte estés en la galaxia. Si estás en un brazo, ahí se han visto que lleguen a tener como formas más elongadas. El brazo ayuda a que tengan esa forma más como una salchicha. De hecho, hay alguna que le llaman como el monstruo del lago Ness. No, Nessie, y ya las más pequeñas o en otras regiones iban a tener una forma, vamos a decir, un poco más a cercana a una esfera. Pero son nubes, las podemos imaginar un poco como las nubes a algodonadas, o sea, que tienen esa, no tienen así, una son una esfera perfecta. Y las más grandes, pues sí pueden de ser de hasta, pues sí, sí pueden llegar hasta los 100, una centena de años luz. Y ya sus densidades no están así en partículas por metro cúbico, pues van de ahí 10 a la 8.
Ok, entonces, ¿y estas nubes están lejos de las estrellas? ¿Por eso están frías?
Sí, porque, bueno, las que no han formado estrellas o están formando estrellas, sí, están...
Sí, estamos hablando desde el principio, o sea, no hay ninguna estrella alrededor, entonces tienen que estar frías. Pero uno tiene la idea de que el gas, si lo deja solo, se expande. Es una propiedad del gas.
Pero
aquí
yo creo
que... lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿no?
Justamente, perdón Gerardo, es que yo estaba justamente pensando en eso. Si el gas está frío, entonces, y por la cantidad de masa que dice Gerardo que tienen estas nubes, pues yo creo que más bien al revés va a tender a condensarse, a hacerse más compacto por su masa, por su gravedad.
Exacto.
No sé si tengo razón.
Es por su gravedad. Ajá.
Si estuviera caliente, creo que sería al revés, ¿no?
Sí, un gas por sí solo, pues, bueno, sí se va a expandir, bueno, haciendo un experimento así, como de esos experimentos pensados, por eso los guardamos en tanques, ¿no? Ahí está el gas contenido. Pero en el caso de la galaxia, pues, es la gravedad lo que mantiene que el gas se quede...
Pero necesitas una densidad alta para que la gravedad sea más fuerte que la presión del gas.
Así es.
¿Cómo compactas esa nube para que tenga esa masa crítica para que se colapse inicialmente?
Vamos de lo sencillo a lo complicado. Si imaginamos que la nube es como, vamos a pensar como una vaca esférica, o sea, una esfera.
Pues, como buen físico.
Efectivamente, hay dos fuerzas, la gravedad, la fuerza de gravedad que va a tratar de que la nube se colapse, y la otra es la presión por la temperatura del gas. Entonces, si la temperatura del gas es muy, muy alta, vas a lograr que las partículas tengan más energía, o sea, los átomos del gas, y se expanda. Tienes más energía cinética y te escapas. No es como si aventamos una pelota, pues se cae a la Tierra. Si aventamos un cohete, escapa. Lanzamos un cohete.
A no ser que sea de Elon Musk, entonces no llega.
Sí, entonces el... por ejemplo, el cohete ya escapa porque tiene suficiente energía. Entonces eso pasa con el gas. Si le inyectamos mucha energía, subimos su temperatura, se puede escapar de la gravedad. Entonces aquí depende qué domina más. Entonces si la nube es muy fría, va a dominar la gravedad y colapsa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando colapsa? Si colapsa de manera uniforme, o sea, siempre a la misma temperatura, o si al colapsarse, por la conversión de energía potencial gravitacional a cinética, pues se vaya calentando. Así como cuando comprimimos un gas muy, muy rápido, se calienta, es adiabático, puede dar ese colapso. Esos son los modelos de vaca esférica. En realidad, las nubes observamos que hay mucha turbulencia. O sea, puedes tener tu nube de 1 millón de masas solares y 10, 100 años luz, y hay turbulencia, entonces hay zonas de mayor densidad dentro de la nube, y esas zonas localmente se pueden colapsar si llegan a tener mucha densidad.
Perdón, Gerardo, quiero aclarar un término que usaste, el término adiabático. Es un término de termodinámica.
Así es.
Cuando hablamos de un proceso adiabático, es un proceso que ocurre sin que haya cambio de transferencia de energía o de masa.
Exacto.
Hacia o el sistema. Un ejemplo aquí en la Tierra, para entender esto fácilmente, es cuando tenemos el aire cerca de la superficie, cuando se está calentando el piso, el suelo por el sol, y se eleva porque se expande al calentar, cuando el sol calienta el suelo, el aire se expande, y por este calor, y al hacerse
al bajar la densidad,
al expandirse, se hace más ligero y entonces sube, y se sigue expandiendo así. Es el proceso clásico que forman las nubes de tormenta, pero es totalmente adiabático, porque después, cuando se está expandiendo al ascender, no hay intercambio de energía.
Exacto.
Es con el calor que ya observó,
exacto,
que ya absorbió originalmente. Ese es un proceso adiabático. También cuando tenemos una lata de aerosol y la vaciamos o utilizamos mucho el contenido, el gas que está expulsando el contenido se expande y por eso se enfría. Ese también es un proceso adiabático.
Exacto, el punto es que el proceso, sea la compresión o la expansión del gas, ocurre tan rápido que no le da tiempo de intercambiar energía con el alrededor. Entonces,
tan rápido, estamos hablando de cuántos años.
Eso es relativo al proceso.
Pero no son, sí, dos años, son miles de años, millones de años.
Sí, en el caso de procesos astronómicos, pues sí, en el colapso de una nube, pues sí podemos hablar de miles a millones de años, ¿no? Que ese es su tiempo dinámico. Entonces, para poner una secuencia ahora sí con objetos que observamos en la Vía Láctea, por decir, en el brazo espiral viene cayendo el gas, el hidrógeno más caliente y forma un choque. Entonces ahí se enfría, porque aumenta la densidad, se enfría muy rápido, la densidad ayuda a que haya ahí procesos radiativos, se enfría. Pero también en ese proceso de
choque... Perdón, Gerardo, ¿procesos radioactivos o radiativos?
Radiativos o de radiación.
Ok.
Que radian.
Que emiten luz, fotones.
Perdón por preguntar la aclaración, pero como estamos en radio y luego, pues, de repente uno no escucha y como se parecen mucho los términos.
Exacto. Sí, sí, es muy buena aclaración. Y bueno, el punto aquí es que hay una secuencia de procesos. Entonces, en el brazo es el lugar donde tienes el proceso para que se formen estas nubes y las formas de como así como elongadas o a lo largo del brazo. Pero también están los mecanismos para que tengan turbulencia, así como la del avión, que sube y baja el avión. Entonces el gas se está moviendo en varias direcciones, es complicado el movimiento, pero esta turbulencia permite que haya como zonas donde comprimes más el gas que otras, y en esas zonas donde comprimes es donde puedes dar lugar a que ahí formes estrellas. En realidad la nube grande no se colapsa en sí, porque la turbulencia es energía, y también hay campos magnéticos que ayudan, pero así localmente hay grumitos, y ahí es donde vamos a formar estrellas.
Ya esos grumitos,
ajá.
La nube se empieza a colapsar porque está fría, entonces empieza a tomar la gravedad, eso también causa turbulencia. Campos magnéticos nunca ayudan matemáticamente para tratar de ver cómo está la cosa. Pero la idea que estoy viendo es que aquí vas a formar una serie de estrellas, no nada más una sola.
Exacto, y que vamos a formar poquitas. O sea, si estamos viendo de que tenemos una reserva de 1 millón de masas solares y formamos un cumulito que apenas tenga 1,000 masas solares, pues es que la eficiencia de formar estrellas es muy baja. Y es por esto, por la turbulencia y los campos magnéticos, en resumidas cuentas.
Hay un detalle que creo que hay que mencionar aquí, y es que recientemente se ha descubierto que las supernovas dejan una burbuja alrededor de del sitio donde nacieron, del cataclismo, y como que empujan el gas hacia afuera, el polvo, gas, lo que haya. Y esto ayuda a que estas nubes moleculares se junten, de manera que varias de las regiones, si hacemos un mapa en tres dimensiones de varias de estas burbujas que se ha encontrado que existen en nuestra galaxia, las regiones de formación de estrellas, donde estas nubes se están condensando, es como si estuvieran cerca de la superficie o en la superficie de esas burbujas. Entonces las supernovas y este tipo de eventos pues son otro mecanismo que ayuda a empujar las nubes a que formen estrellas, ¿no?
Sí, ese es otro mecanismo externo.
Pero esa es espada de dos filos, porque por un lado puedes hacer que la nube se comprima, pero por otro lado puedes hacer que la nube se disipe, dependiendo de
También.
la cantidad de supernovas que quieras ponerle ahí. O sea, la cosa no está sencilla.
No, yo creo que no, y de hecho pasan las dos cosas, que unas se disipan y otras al revés, ¿no? No es que automáticamente ya van a formar estrellas. Ahora, el material que se disipa eventualmente puede encontrar otro material que se disipa, ¿no?
Y depende mucho también de la densidad y la estructura de la nube, dónde explote la supernova. Yo recuerdo haber visto un trabajo donde decía, bueno, pues es que si la supernova explota afuera y la nube es muy densa, pues no va a ser tan drástico el efecto. Y aquí es donde ya hay como una distribución de casos, ¿no? Hay una física general, pero bueno, hay una población de nubes y cada nube es especial. O
Pero,
cada caso por caso, ¿no?
sí, pero una nube cuando se colapsa va a formar un racimo, un grupo de estrellas, no nada más va a formar una sola estrella. También va a tener un rango de masa, ¿no?
Así es. Y más que colapse la nube, van a colapsar partes internas de la nube. Puede ser que la nube original, toda la estructura se va a quedar parte de esa, todavía en cierta manera. Pero dentro va a haber como grumos y áreas donde ya estás formando estrellas y protocúmulos.
¿Y cuáles estrellas se formarían primero? ¿Todas al mismo tiempo? ¿Todas tienen la misma masa? No, todas tienen la misma masa. Debe ser así una distribución. Primero deben de formarse, yo creo que las grandotas, no las masivas, porque esas atraen materia más rápido que las otras y les puede robar materia a las demás.
Esa es una buena pregunta. Si se forman todas de golpe o no. Lo que sí es que hay una distribución. Sí se puede hablar de una cierta forma de la
Sí,
población.
y la distribución es por masa. Entre más masivas son menos.
Así es.
Y entre menos masivas son más. Es como una pirámide.
Sí, en el programa regular con frecuencia hemos mencionado que la mayor parte de las estrellas son de masas pequeñitas.
Así
Hay
es.
muchas más, por ejemplo, estrellas rojas y frías que supergigantes y cosas de ese tipo. La mayoría de las estrellas, de hecho, son menos brillantes y menos masivas que nuestro propio Sol.
Sí, hay un escenario, bueno, por ejemplo, ese lo trabajaba mucho mi director de tesis y en el grupo donde yo trabajé, que estás formando el cúmulo y en sí el cúmulo lo podemos ver como una esferita de estrellas, pero la gravedad en el centro del cúmulo va a ser un poquito más fuerte que en el exterior. Entonces es como un pozo, o sea, como caes al pozo y tiendes a jalar más gas hacia el centro del cúmulo. Entonces las estrellas que se están formando ahí van a tener más oportunidad de capturar más gas y ser más masivas que las que están en el exterior. Entonces ese es un escenario que puede explicar las diferencias así de manera muy sencilla de masas. También viene la parte de las binarias y con
Bueno,
otros.
pero la vaca esférica nos indica que si la nube se empieza a colapsar, no se colapsa toda la nube, parte de ella se empieza a colapsar más rápido y en el centro tienden a formarse las estrellas más masivas
Así es.
y se forman primero. O todas se
No.
forman al mismo tiempo. Bueno, todas se forman al mismo tiempo en el sentido de que es un rango muy pequeño que tienes para formar las estrellas.
Sí. Vamos a responderlo de esta manera. Comparado con el tiempo de vida típico de una estrella, pues se forman todas prácticamente al mismo tiempo.
Como el nacimiento de un humano.
Sí.
Sí,
Es un intervalo pequeño.
perdón Pedro, pero esa sí no me pareció muy buena pregunta. Aunque la respuesta de Gerardo sí me pareció muy buena porque lo aclaró todo.
O
Ahora,
sea, no hay cigüeñas.
más bien son las cigüeñas, son nubes muy grandes de gas que están ahí pasando por el brazo y bueno, moviéndose por la galaxia y algo hace que, bueno, por su misma dinámica ya forman las estrellitas.
Bueno, la cosa es entonces, cuando una nube forma un montón de estrellas. Estas estrellas, me imagino, estoy sospechando, que tienen que ver con los cúmulos abiertos.
Así es.
Entonces, yo pensaría que una nube molecular gigante, cuando forma estrellas, este material se transforma en un cúmulo abierto con estrellas que tienen el mismo origen, que me imagino entonces que han de tener una composición similar.
Exacto.
También estoy recordando que las Pléyades se pensaba anteriormente que habían sido las estrellas que todas las Pléyades se habían originado en la misma nube molecular, pero si no mal recuerdo del temas que hemos cubierto en el otro programa, ya mediciones más exactas, tanto de la composición como de las velocidades de estas estrellas, están pensando que no es que están haciendo pensar que no es el caso, que no tuvieron un origen común, simplemente por casualidad están pasando, y también están pasando juntas o cerca. Y también se pensaba que la leve nebulosidad que hay enfrente de estas estrellas era remanente de la nube molecular gigante original, y ahora se piensa que no, que es otro objeto totalmente separado y que casualmente, por casualidad, quedó que está enfrente de las estrellas desde nuestro punto de vista en la galaxia, ¿no?
Sí, y como se van moviendo los objetos, las estrellas, el cúmulo se van moviendo, pues también se van desplazando dentro de la nube y se topan con una región de más polvo o el polvo está en cierta manera y puede pasar esto, sí.
Pero antes del cúmulo sucede el proceso de que la mayor parte del gas se pierde otra vez. La radiación de las estrellas brillantes hacen que el gas que no se ha acumulado en estrellas empiece a disiparse y sea parte de esa turbulencia de la nube.
Exacto.
Que puede causar formación de estrellas en otras regiones, pero ya en esta región ya se está terminando la formación, se acabó la oportunidad.
Exacto.
Para usar términos de ingeniería química que le gustan a Pedro, ¿cuál es la conversión de este proceso de conversión de gas en estrellas?
Creo que él lo llamó eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia? ¿10%?
No. Ok, eficiencia.
Vamos a decir, la eficiencia de cuánto gas de la nube conviertes en estrellas, si está abajo del 10%.
Entonces el 90% del gas se desperdicia. Qué bueno que no es...
Se recicla.
No se usa.
Ok.
Es ahorrativa la nube. Está guardando para futuras órbitas.
Sí, el problema es la entropía, pero ya fueron demasiados términos termodinámicos aquí.
Pero aquí estamos hablando también de una galaxia normal donde las nubes están moviéndose en el disco,
sí,
sin que haya colisiones entre galaxias, porque eso causaría una explosión de formación de estrellas de manera artificial cuando chocan las nubes moleculares de dos galaxias.
Y ese es otro mecanismo que induce el colapso, ¿no?
Sí, pero eso es ya un poquito más anormal.
Sí, claro. Lo podemos dejar para un poquito después, pero retomando el punto de, bueno, una vez formadas las estrellas, y esto lo vamos a tocar un poquito después cuando hablemos de evolución, en varios procesos durante su formación, la estrella va a emitir energía, va a generar vientos, y eso va a afectar al gas circundante. Ya que están formadas las más masivas, como emiten mucha radiación ultravioleta, eso ioniza, es decir, le arranca electrones al hidrógeno y lo hace ya lo hace una sopa de protones y electrones. El mejor ejemplo de ese es la nebulosa Rosetta, para mí, que se ve color así rojizo. Ese es el gas ya ionizado.
La mayor parte de los cúmulos abiertos que vemos, o las regiones de formación de estrellas, bueno, no los cúmulos abiertos, las regiones de formación de estrellas tienen gas. Pero ya como tienen estrellas formadas, esas estrellas con su radiación calientan el gas y brilla de color rojo principalmente, el gas que se calienta de esa manera. También el polvo que está por ahí refleja la luz de las estrellas y esas nebulosas se ve reflejo de color azul porque son estrellas brillantes, calientes de color azul. Y también hay regiones oscuras, opacas, que no son regiones que, donde no haya nada, al contrario, son regiones donde el gas es denso y frío y no deja pasar la radiación que está detrás. Es como una cortina.
Exacto.
Entonces, las nebulosas que vemos ya en proceso de formación de estrellas va a tener muchas estrellas, no, algunas estrellas brillantes, azules, que están haciendo como fuegos artificiales que esta nebulosa brille de distintas maneras.
Así es.
La nebulosa de Orión, ahí está, por ejemplo.
Excelente ejemplo. Y qué bueno que dices Orión, porque quería decir eso para las personas que nos están escuchando. Si han visto estas exposiciones muy largas de la constelación de Orión y lo que está alrededor, que sale que el lazo de Barnard y que la nebulosa del caballo y por otros objetos por ahí, cuando en esas exposiciones muy largas vemos que realmente todos estos objetos están conectados de alguna manera. Si allá estamos viendo un complejo de nubes moleculares, no las vemos porque están oscuras y no emiten luz visible, emiten en ondas milimétricas. Las puede detectar el gran telescopio milimétrico. Pero a esa zona estamos viendo muchos objetos y me gusta mucho esa zona precisamente porque la nebulosa de Orión es parte de este complejo. Lazo de Barnard, pero el lazo de Barnard ya tiene parte de esta componente de gas ionizado. La nebulosa ahí del caballo, pues esa parte es polvo, pero tiene un fondo de gas que está emitiendo, ¿no? Y todo esto es parte de este complejo. Todo es parte de una zona donde hay grumitos que están formando estrellas y otras que no parecen tener actividad.
Bueno, yo quiero moverme un poco para adelante porque si no vamos a estar hablando de esto.
Bueno, sí, vamos a una pausa y regresamos a hablar acerca de las estrellas ya individuales que se están formando. ¿Qué procesos? ¿Cómo las observamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se forman sistemas planetarios o no? ¿Les parece?
Sí. Ok, pues vamos a corte.
Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo en minúsculas y sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si desean escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el tema de este mes, de mayo del año 2003. La formación de estrellas es lo que estamos platicando. Un servidor, Pedro Valdés, Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. En la primera parte del programa hablamos básicamente que las estrellas se forman de nebulosas que están en el disco de la galaxia, que se llaman nubes moleculares gigantes que por turbulencia y otros mecanismos radiativos y convectivos se empiezan a formar en pequeños grumos, en pequeños racimos, empiezan a condensar y total las estrellas nacen en grupitos con una distribución de masa muy característica. Estrellas masivas son pocas, estrellas poco masivas son muchas, con alguna variación dependiendo de las circunstancias en particular de cada nebulosa. Y pues bueno, nos quedamos en eso, en que las estrellas se están formando. ¿Cómo empezamos a observar las estrellas o cómo empezamos a distinguirlas de la nube molecular?
Yo me quedé hace rato, Pedro, pensando cuando tú preguntabas a Gerardo cuánto tiempo toma esto o si todas se forman al mismo tiempo. Y pues la respuesta fue muy buena. Sí, todo se forma al mismo tiempo en términos de astronómicos, ¿no? En términos humanos, pues todo toma algo de tiempo. Y aquí la cuestión es que la formación de una estrella individual a partir de la nube, después de que ya empieza a formar, se empieza a formar en la nube condensaciones más discretas de masa, dura alrededor de 500,000 años, o por lo menos eso es lo que pensamos. Son dos procesos distintos. Uno es el proceso completo de la conversión del gas que vaya a terminar formando estrellas en las estrellas que va a formar, y otra es el proceso en el cual ya hay una masa más discreta, que creo que es lo que te estás refiriendo, una región, bola. Una bola. En realidad es un disco, porque conforme el material se va precipitando, por el fenómeno ese que le gusta a Gerardo de la conservación del momento angular, se va adquiriendo cierta direccionalidad. Y entonces, más que formar una bola, termina formando un disco que está rotando, y este disco poco a poco empieza a acumular más material. Y esto es lo que conocemos como las protoestrellas, que ya han sido observadas tanto en infrarrojo como en ondas de radio, y son objetos muy interesantes porque, por ejemplo, en algunas de ellas se han encontrado en el disco de gas que está todavía acumulándose, se han encontrado lugares donde parece que no hay gas, que no hay nada. En realidad sí hay algo, pero lo interesante es que esa ilusión de que no hay nada aparentemente se está produciendo porque ya en un protoplaneta, igual que tenemos protoestrellas, también tenemos protoplanetas, que ya se está formando allí. Entonces, en ondas de radio y en otros mecanismos de alta resolución, bueno, en ondas de radio por lo menos, hemos observado ya planetas formándose dentro de estas protoestrellas. Y también algunas veces este fenómeno es difícil de estudiar porque las protoestrellas muchas veces están todavía envueltas adentro de una cubierta del polvo que sobró de la nube molecular. Entonces está ocurriendo, las estrellas están teniendo su origen adentro de esta nube molecular, ¿no?
Ok, de lo que dijiste hay mucho que desempacar. Lo primero que obtuve de lo que dijiste es de que primero se empiezan a observar en infrarrojo, porque, como lo decía Gerardo, se compacta la nube, se calienta, entonces va a empezar a emitir radiación, y esa radiación va a ser cada vez de longitud de onda más corta conforme se va calentando el gas. Entonces sí, Vamos a verlo primero como ondas infrarrojas. Entonces, eso es muy importante porque los telescopios infrarrojos, como el telescopio espacial James Webb, pues son ideales para ver estas estrellas en las primeras etapas de nacimiento.
Correcto, Pedro. Y además de los telescopios infrarrojos, la razón por la que hay que incluir aquí los radiotelescopios es por la resolución que se puede obtener con interferometría, combinando varios radiotelescopios.
De los que están cerquita de nosotros.
¿De los telescopios que están cerquita? ¿Cómo?
No, digo, de las estrellas de nacimiento que están cerquita de claro. Nosotros, se pueden ver.
Claro, y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que observemos los planetas en formación, los protoplanetas alrededor de la protoestrella, y que tengamos detalle bastante notable de la forma en la que el polvo y el gas se va acumulando, en la que se va... ¿Cuál es el término, Pedro?
Acretando.
Acretando. Para formar la estrella y los planetas. O sea, tenemos las imágenes, lo hemos visto literalmente.
Ok, y lo que me lleva al segundo punto, que es que cuando se compacta el gas cada vez por conservación de momento angular, empieza a rotar más rápido. Y la mayor parte de la materia sí llega al centro, pero forma en el ecuador de esa rotación, o a 90 grados de los ejes de rotación, como quieran verlo, el disco, que es el que ya te refieres, que de ahí se van a formar planetas.
Correcto, y es por eso que que los planetas, por ejemplo, en estrellas como la nuestra, están en un mismo plano. Hay excepciones, pero estas excepciones normalmente son por interacciones entre los planetas o otros fenómenos que hacen que cambie la orientación, pero ya es otra cosa y esto sucede posteriormente.
Ya son posteriores a la formación, ya son cuando ya... Porque aquí, en estas dos etapas que estaba pensando, todavía está dentro de un cascarón de gas y de polvo, que nada más puede ser observado a través de longitudes de onda infrarrojas. ¿Sí?
No, termina, Pedro.
No, lo que decía es, los que podemos ver con microondas ya son más avanzados.
Más evolucionados.
Sí, en el proceso de formación de estrellas o de formación de planetas, porque ya no tienen ese recubrimiento. Porque para mí el nacimiento de la estrella es cuando se, muy poéticamente, cuando rompe de ese cascarón como si fuera un pollito saliendo del cascarón del huevo y ya se puede ver por sí sola.
Bueno, sí, pero para poner un poco más en contexto esto desde el punto de vista cronológico, hay una cosita que creo que nos saltamos, y creo que me salté más bien. Las regiones, ¿se acuerdan de la imagen de los pilares de la creación del Hubble y que después se ha obtenido la misma imagen con el Webb?
Uh-huh.
Ok, es una región de formación de estrellas. Es una imagen muy famosa donde se ven las nubes de polvo y de gas que constituyen los pilares de la creación. Estas regiones es donde se está formando estrellas. Adentro de eso se están formando estrellas y dependiendo de qué instrumentos y qué tipo de luz se utilice para observarlo, se puede ver el polvo que está en la superficie o las estrellas que están formándose adentro. La cosa es que, como dato curioso, había un astrónomo, Bartholomeus Jan Bok, un astrónomo holandés, que observó estas regiones y actualmente se conocen como los lóbulos de Bok.
Suena como una enfermedad muy fea.
pues sí, pero en fin, hay que ser holandés para que no suene tan feo, ¿no? Pero pues entonces, es un detalle interesante porque si alguien quiere investigar más sobre el tema y lo ve, pues va a encontrarse con esto y para ponerlo en la cronología que estamos uh-huh. siguiendo aquí, ¿no?
Pero retomando este punto de la rotación y el disco, pues hablábamos el bloque pasado de la turbulencia, entonces la turbulencia genera muchos movimientos circulares, bueno, un poco más complicado, pero... Eso nos da ese origen de rotación que se pueda tener una nube que se va a colapsar. Y recordemos que para que la estrella brille necesita energía. Entonces, ¿de dónde saca esa energía? Pues del colapso. Entonces, realmente lo que pasa es, al principio se colapsa de cierta manera y se va compactando el gas y se va calentando. Y esa energía se tiene que emitir para que mantenga su temperatura. Pero al aumentar la densidad, se va haciendo más opaca la nube. Entonces, como estás convirtiendo, es como cuando cae una pelota, pues gana energía cinética, ¿no? Tiene velocidad. Cuando va cayendo el gas, va teniendo energía y esa energía se tiene que mover hacia algún lado. Entonces la nube se calienta, se va haciendo más densa, se va haciendo más opaca, entonces la energía no puede escapar. Entonces se va calentando y se va calentando y esto es lo que va haciendo como estos glóbulos, que bueno, no el glóbulo de Bok, ese es como una mini nube molecular, pero estas es como protoestrellas, que sí son más grandes que una estrella regular, pero ahí se va calentando y se va calentando, va juntando energía y se va juntando este disco alrededor. Y realmente la diferencia, la clave va a estar en cuando llegue la suficiente energía para que la podamos llamar estrella, que tenga la suficiente energía en el centro para que pueda empezar a tener reacciones nucleares.
Para que encienda. Aquí se pone interesante la cosa.
Sí. Para que prenda.
Pero entonces las protoestrellas todavía no tienen reacciones nucleares. El calentamiento no. Es por colapso.
Ajá, exacto.
¿Dónde caben los objetos Herbig-Haro? ¿Alguien sabe?
Silencio. ensordecedor.
Bueno, son como parte de la formación de una estrella. O sea, la estrella no se forma. Ahorita lo que acabamos de describir es la vaca esférica con un disco, si lo quieren ver de esa manera. Pero también cuando se colapse una estrella, por la rotación y la densidad, como que hay jets de materia que salen en direcciones opuestas y chocan con la nube que está alrededor, formando estos objetos brillantes que se llaman objetos Cervigaro, ¿no?
Así es, pues son todavía parte de la etapa de protoestrella.
¿Y le echamos la culpa al campo magnético también?
Todo es culpa del campo magnético.
Es lo que estaba yo pensando.
Porque en la naturaleza hay muchos de estos fenómenos, de que tienes un objeto compacto que está rotando y por naturaleza, si tiene materia alrededor, la tiene en un disco. Pero también si la materia está tan densamente amontonada alrededor de ese objeto compacto, la única forma de salir no es por el ecuador de la rotación, digámoslo así, porque ahí tienes toda la materia que se está tratando de amontonar hacia adentro, sino es por los polos de rotación. Entonces ahí es donde puedes tener jets de materia que son impulsados por este apretujamiento, si puedo decir la palabra.
Ok, no sabemos pues si existe, pero esperamos que
esta,
se entienda.
Esta estrangulación, para seguir con los términos aquí mórbidos.
Compactación.
Compactación, no, esa sí existe.
Compacta, yo lo veo así como cuando agarras una, ¿cómo se llama? Un tubo de esos de pasta de dientes de los viejitos y lo aprietas y sale por ambos lados, ¿no?
Después nos dicen, ¿en qué museo compras tu pasta de dientes? Bueno,
los niños que nos estén escuchando, no lo intenten en la casa, por favor, ¿eh?
La cosa aquí es que este chorro que dices, Pedro, te determina por interactuar con lo que sobró del gas que la estrella atrapó, y eso es lo que crea estos objetos Cervigaro.
Sí, la materia que sale, como decía, por la compresión que sucede en el centro, sale por los polos de rotación y choca con el material alrededor y es, pues bueno.
Y están nombrados en honor de sus, digamos, las personas que estudiaron esto, George Howard Herbig, de la Universidad de Hawái, y Guillermo Aro, creo que de la Universidad Nacional era.
O del INAOE. Bueno, tiene que ser una de las dos.
Todavía no existía el INAOE. La cosa es que ellos se reunieron por ahí por 1940 en Phoenix, y empezaron a platicar de esto y les gustó y le siguieron, y ahora pues los objetos estos llevan su nombre.
Ok, entonces tenemos la protoestrella. Hay también unas protoestrellas que se llaman T Tauri. O sea, ¿qué características tienen? ¿En qué difieren? Lo único que me acuerdo es que tienen más o menos la masa del Sol.
Sí, son de baja masa, tienen un disco y tienen se identificaron por su espectro, porque fue precisamente por la estrella T Tauri, de la constelación de Tauro, por el nombre, pues tenía que ver con variaciones, ¿no? Generalmente las que tienen letras latinas son estrellas variables, no como alfa y beta. Entonces sí son de los objetos más jóvenes, bueno, fue un objeto muy joven en la zona de Tauro. Entonces entiendo que es de las primeras etapas, ya que estás formando la protoestrella, ya en esa etapa pues ya está un objeto central y ya tiene formado el disco, su disco circunestelar, ¿no? O su disco protoplanetario.
Eso me lleva a otra pregunta muy importante. ¿Todas las estrellas forman discos planetarios?
No sabemos.
No sabemos.
Que posiblemente sí. Pero no hemos observado todas, ni tenemos una teoría que nos diga, que nos garantice o que sugiera que es una que es algo inevitable. No.
Yo tenía una.
Yo pienso que sí.
Yo pienso
pero,
que.
Pedro, quiero volver un poco a las.
Ah, regresar, ok.
La característica de estas T Tauri, bueno, como dijo Gerardo, está nombrado por esta estrella en particular, pero pues son estrellas jóvenes que apenas empezaron a, que apenas arrancaron, digamos, apenas abrieron para el negocio, apenas están iniciando fusión, y la característica principal, en mi opinión, es que son muy variables, tienen un periodo inicial en cuando una estrella de este tipo empieza a fusionar, en la cual su brillo cambia y tiene una serie de reacciones nucleares, en la que, bueno, podría entrar en detalles, pero no nos va a aburrir a todos. La cosa es que las reacciones nucleares que involucran litio cuando se inician este periodo son crean cierta inestabilidad, y eso es lo que causa la variabilidad. Es un proceso por el cual, a fin de cuentas, termina formando helio, pero no ocurre, solo ocurre en estrellas con cierta masa, para empezar. Pues es una característica interesante que se ha observado en estrellas jóvenes.
Sí, creo que eso pasa, sí, lo de la fusión de litio ya pasa en sus últimas etapas, cuando va camino a la secuencia principal.
Ya te adelantaste mucho.
en sus etapas, pero digo,
es ahorita, un buen ahorita punto. Hablamos de secuencia principal.
Es un buen punto, porque a eso queremos llegar, ¿no? La función nuclear, pero al principio la T Tauri, digo, es principalmente su fuente de energía, depende del colapso gravitacional. O sea, la estrella se está contrayendo y esa energía se transforma en energía térmica. Entonces esa energía la tienes que convertir en, ok, de alguna manera irradiar o hacer algo con esa energía mientras te estás colapsando, y el resultado es que se calienta e irradia. Me llama la atención que, pues, según los datos, las temperaturas de su superficie pues pueden ser comparables a la de una estrella en secuencia principal, pero el interior todavía es frío. Frío relativo a la de una estrella ya formada, y por eso todavía no llega a formar reacciones, a tener reacciones nucleares en toda forma.
Ok, entonces ya estamos hablando que el objetivo es que estas protoestrellas se colapsan, se calientan, al punto de producir su propia energía por reacciones nucleares.
Pero Pedro, es que aquí hace rato que decías que me adelanté mucho, la respuesta es no. Bueno, tú también, pero la respuesta es no me adelanté mucho, porque este litio que está transformándose en helio a través de absorción de protón, que forma un átomo de berilio, que luego absorbe un electrón, etcétera, este proceso termina por consumir todo el litio y dura alrededor, a lo mucho, 100 millones de años. Es un proceso que solo ocurre en esta ruta nuclear particular, solo ocurre en estrellas jóvenes.
Ok.
Entonces, lo que estás pensando después es, bueno, yo creo que eso lo vamos a cubrir en el siguiente programa. Por eso decías que cuando las estrellas van fusionando sustancias gradualmente.
Bueno, eso es a lo que me refería ahorita, de que las estrellas van a empezar a compactarse, a subir su temperatura y van a empezar a tener fusiones nucleares, empezando por estas fusiones de litio que tú mencionabas, ¿no?
Sí, y luego ya que se le acaba el litio, que dura poco, entonces ya entra en la secuencia principal, que ahorita pero vamos a decir de qué se trata eso.
Sí, pero este proceso de inicio, porque, bueno, yo decía que la estrella antes nacía cuando salía del cascarón, pero no sé en qué punto de salir del cascarón del materia ya tiene suficiente temperatura el núcleo para tener fusiones nucleares. ¿Y si esas fusiones nucleares empiezan así desde ahorita, o es un proceso intermitente? Es como cuando tienes el carro que está frío porque está haciendo mucho frío afuera y tratas de arrancar el carro y no arranca la primera. El proceso este de fusiones es siempre empieza y ya se genera la fusión, o puedes empezar a tener fusión que produce energía, se calienta el gas, se expande, deja de haber fusión, se comprime. Y parte de las estrellas de Tauri a lo mejor es este proceso incómodo, medio sucio, que no es así de limpio de vaca esférica, de que ya empieces a fusionar y producir energía, sino que todavía tienes ahí, que estás mezclado en la nebulosa, que todavía estás tratando de llegar a un punto de estabilidad que no se ha logrado.
Creo que tienes razón, Pedro. Hasta donde yo recuerdo, según lo más reciente que he leído, las estrellas empiezan a fusionar. Es que no se ha observado realmente, todo esto es teórico. Las estrellas no empiezan a fusionar como si encendiéramos la luz, o una luz incandescente que le pulsamos a switch y enciende la luz instantáneamente. Empieza, las estrellas, para empezar, no son completamente homogéneas, no son perfectamente uniformes. Entonces la fusión empieza en ciertos lugares donde hay suficiente presión y suficiente materia para que haya fusión. Eventualmente el proceso termina por extenderse y ya empieza la estrella a fusionar hidrógeno en helio, pero no empieza así, como si, digo, lo que mi metáfora, como si encendiéramos la luz, ¿no? ¿Tú qué sabes al respecto?
Yo lo que sabía era esto, de que es un proceso intermitente que eventualmente está sucediendo junto con otros procesos, como puede ser este de disco protoplanetario de Tauri, o hasta los objetos Cervi-Garo. O sea, que se produce energía, después no se produce, pero que el proceso general es tendencia a que la estrella se comprima y se caliente. Y para aquí llegar ya a un proceso de fusión estable, donde la... Bueno, ahorita podemos, después del corte, yo creo, no sé si nos alcance ahorita a hablar. La fusión de hidrógeno y helio es un proceso complicado, requiere altas temperaturas. Lo último que leí creo que eran 15 millones de grados. Alguien corríjame si estoy mal, pero no sé. 10 o 15 millones de grados. Kelvin o centígrados, da igual.
Sí, no es mucha diferencia. Y aquí es donde creo, Pedro, que hay que mencionar que cuando ya está una estrella produciendo teniendo reacciones nucleares, alcanza un equilibrio, ¿no? La energía liberada por las reacciones nucleares tiende a expandir la estrella, mientras que la gravedad tiende a compactarla. Son dos fuerzas opuestas. Y pues esto es fundamental para entender cómo funciona una estrella, ¿no?
Y el balance es forzoso, es de rigor, porque si produces más energía, la estrella se expande, al expandirse se enfría, al enfriarse, estoy hablando del núcleo, produces menos reacciones nucleares, entonces la gravedad empieza a dominar. Entonces el hecho de que las estrellas estén en equilibrio, como decía, es algo que tiene que ver con la masa de la estrella y que es un es forzoso.
No puede estar en otro lugar. Si tiene más energía, se expande hasta alcanzar el equilibrio. Si tiene más gravedad, se contrae hasta alcanzar el equilibrio. Es el principio de Le Chatelier. Cuando un sistema sufre un cambio, se reajusta hasta volver a alcanzar el equilibrio. En este caso es el único lugar donde la estrella puede estar.
Y aquí es donde ya la radiación que produce la estrella limpia todo el sistema planetario de todo el polvo y el gas que quedó, que no se alcanzó a formar en un planeta, un protoplaneta, un asteroide, un cometa, como tú quieras. Pero si estaba flotando por ahí en partícula pequeñita como gas y polvo, pues la presión de la radiación ya es suficiente para limpiarlo completamente. Y hay que decir que en este punto las estrellas también del cúmulo abierto ya se empiezan a divagar. Empiezan a
dispersar.
Dispersar, sí.
Pero creo que aquí ya saltamos de la protoestrella a la secuencia principal.
¿Qué nos faltó?
¿Qué nos faltó en medio?
¿En qué punto empieza la secuencia principal? ¿Cuándo deja de ser protoestrella?
Cuando deja de ser protoestrella y es estrella.
Ajá.
Cuando alcanza el equilibrio entre la producción de energía y el peso que de la masa que está sosteniendo.
¿Qué es una definición oficial o es la definición del
doctor? Es mi definición de ahorita, de último minuto.
Yo, okay. Yo tenía entendido que la secuencia principal empieza cuando ya, ahora sí, ya tienes las reacciones estables en el núcleo, ¿no? O me
Ok.
equivoco.
Por eso ya tienes equilibrio en ese punto, ¿no?
Bueno, pues sí va a haber un cierto equilibrio en el sentido de que la estrella no se está expandiendo mucho.
No, nada.
Lanzando.
No, bueno, ya no se expande nada, ya está en completo equilibrio. O sea, produce la energía necesaria para sostener la masa que la comprime y ya.
Yo digo que la secuencia principal empieza cuando empieza a fusionar hidrógeno.
Sí, pero como no lo hace en un instante, como tú decías, prendiendo el switch, en ese proceso de que lo hace y no lo hace, o que lo hace a medias.
Ok, entonces la entrada a la secuencia principal es un fenómeno gradual e irregular.
Sí, pero llega un punto en que ya es estable. Como el sol, por ejemplo, está en un periodo estable, está produciendo la energía que necesita y no se está expandiendo ni contrayendo. Bueno, en grandes escalas de tiempo sí, pero eso se llama evolución de la estrella, no es un proceso de corto tiempo que podamos medir.
Ok, ¿Sí? Pues ¿Sí creo que esto va a quedar sin respuesta, sí. En realidad, es como si Plutón era un planeta o esas cosas, ¿no? O si esto es un asteroide o un cometa. Creo que es una cosa que la definición no es tan específica, pero mientras sepamos de qué estamos hablando, no hace falta, ¿no? Nunca,
bueno.
nunca, espero que no hayas preguntado esto en uno de tus exámenes, Pedro. ¿Cuándo empieza la secuencia principal? Bueno, ya sé que hay respuestas mucho más simplificadas, pero pues, no sé. No,
yo pedía la más simplificada, que era básicamente que llegaba a equilibrio.
Hay una serie de procesos en este colapso entre la protoestrella, porque si se empieza a hacer convección, si cambia la opacidad, y si empieza a haber una serie de ciertas cadenas ahí, como comentábamos, de litio, y también creo que entra por ahí el deuterio, y si la estrella es muy masiva o no, pero creo que el entendido así es que cuando ya llegas al punto de, o sea, para tener ese equilibrio, pues ya tienes que tener las reacciones de la fusión de hidrógeno en el centro, o bueno, lo que dicen la cadena de protón-protón, ¿no?
Ok, entonces, dos puntos nada más para mencionar antes de ir al siguiente corte. Uno es de que el punto de equilibrio depende de la masa de la estrella.
Sí.
Estrellas más masivas van a tener temperaturas internas más altas, van a tener fusión nuclear primero, van a llegar a un equilibrio primero. Y las estrellas menos masivas se van a tardar más en ese proceso. Entonces, la masa es crítica en este punto, o sea, con qué masa ya se quedó la estrella final, de aquí en adelante va a determinar el futuro completo de la estrella. Más o menos cositas como metalicidad, rotación y campos magnéticos, pero principalmente la masa.
Sí, la masa es lo más crítico. Yo quería comentar, bueno, volviendo un poquito de los Herbi Garo y las Theta Tauri, entiendo que son, pues son similares, son parte de la etapa evolutiva, puede ser que uno, el Herbi Garo, sea un poquito antes, pero la diferencia del Herbi Garo es que tiene estos, o sea, sí son muy característicos los chorros. ¿Por qué se producen de esa manera? No se entiende, le echan la culpa al campo magnético, pero pues sí es, aunque es una clasificación especial de esa secuencia como del disco protoestelar y de la protoestrella.
Ok.
Pues Pedro, si quieres vamos a corte, pero yo quiero preguntar con qué vamos a seguir después del corte.
Lo estás preguntando aquí al aire para comprometernos, déjame ver qué es el siguiente tema.
Ay, me descubrió la trampa, Pedro. Bueno,
yo creo que aquí es bueno explicar lo que es el diagrama de Hertzsprung-Russell y hablar de las estrellas que no llegan a formar esta fusión nuclear.
Me parece bien.
Vamos al corte y regresamos.
En nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, punto focal, cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con este tema del mes, que va a ser más de un mes, que es la evolución de las estrellas. Tenemos a Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte platicamos acerca de las nubes moleculares gigantes y cómo se forman las estrellas de estas nubes moleculares gigantes. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de las protoestrellas en general, los diferentes fenómenos asociados con ya la estrella individual que se está formando. Y nos quedamos en el punto de equilibrio cuando ya fusiona hidrógeno en helio y produce su propia energía que empuja hacia afuera y contrarresta el peso de la masa de la estrella. Y entonces pues llega a un punto de estabilidad que lo llamamos este punto de estabilidad que está ya en secuencia principal. Pero ¿algún otro comentario antes de tratar de definir qué es esto de secuencia principal y dónde se aplica?
No, creo que no. Otra vez silencio ensordecedor.
Silencio ensordecedor. Entonces, básicamente, esto de secuencia principal se dice así porque es la parte de la vida de la estrella estable y prolongada. Está fusionando hidrógeno en helio de una manera constante, no crece de tamaño, no se disminuye, no tiene variaciones, está, digamos, casi constante. Y bueno, esto de casi constante, pues también hay fulguraciones, hay manchas estelares, hay detallitos, ¿verdad?, que las estrellas, la rotación, etcétera, campos magnéticos afectan. Pero en el corto plazo es muy estable. Nuestro Sol está en este proceso de constantemente fusionar suficiente hidrógeno en helio y producir suficiente energía para contrarrestar el peso de la masa del Sol. Entonces nos habíamos quedado que estrellas más masivas pues se aprietan más, tienen temperaturas más altas en sus núcleos, fusionan mucha mayor cantidad de materia en energía para sostener su mayor peso, y estrellas menos masivas que el Sol pues no tienen que fusionar tan a un ritmo tan elevado para mantener su peso y su diámetro. Entonces, pero tenemos ya un proceso estable que se llama secuencia principal, y este término viene ya de antiguo de un diagrama que se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell por dos astrónomos. Ay, no me acuerdo los primeros nombres, no lo apunté. Hertzsprung y Russell. Estamos hablando ya de hace como 100 años, yo creo. Aquí estamos 2023, no, un poquito menos de 100 años. Que básicamente lo que ellos hicieron es poner en un diagrama X y Y las dos propiedades de la estrella que puedes medir con facilidad. Que una es la temperatura de la estrella, ese es en el eje de las X, y en el eje de la Y es la luminosidad de la estrella. La luminosidad absoluta, o sea, ya contando con la distancia, porque obviamente si la estrella está más lejos, pues es menos brillante que si la estrella está más cerca. Entonces la luminosidad absoluta asume que todas las estrellas están a una distancia fija, arbitraria, que en este caso son 10 parsecs, 30 años luz más o menos, pero es arbitraria esa distancia. Entonces, si tú tomas un muestreo de estrellas en el cielo, el 90% de las estrellas van a estar, y les, bueno, y a estas, todas estas estrellas le tomas su temperatura, que eso lo puedes hacer con filtros o con espectroscopía, hay dos maneras diferentes de hacerlo, y le tomas su luminosidad, que también eso, tienes que medir la distancia de la estrella y después comparar en brillos con estrellas conocidas, y las pones en un diagrama X y Y, el 90% de las estrellas que midas van a quedar en una secuencia diagonal donde la parte superior izquierda son las estrellas que tienen alta luminosidad y alta temperatura y va descendiendo en el diagrama en forma diagonal hacia la parte de abajo a la derecha, que son estrellas que tienen menos brillo y menor temperatura. Entonces, en este diagrama de Hertzsprung-Russell, el eje de las Y, el eje vertical, es la luminosidad. Entre más alto es más brillante. Y el eje de las X es la temperatura. Y en este caso es en sentido contrario. Las estrellas más brillantes están del lado izquierdo, cerca del origen. Y las estrellas menos brillantes, digo menos calientes, dije brillantes, no calientes, están hacia la derecha. Entonces, esto es algo muy desconcertante para mis alumnos cuando les digo que la temperatura va para acá y no para el otro lado. Pero ¿cómo, maestro, si cuando haces el diagramita, la X y la Y, las flechitas siempre apuntan hacia afuera? Bueno, no, la temperatura de la flechita apunta hacia el otro lado.
Y fíjate que estaba acordándome que hace tiempo, hace un par de años, vi en algún lugar un diagrama que tenía la escala horizontal, la de las temperaturas, en el eje de las X, como lo bautizas tú, al revés, con las temperaturas más bajas a la izquierda, como es la convención en la mayoría de los casos, y ese sí me confundió a mí, porque estoy acostumbrado a ver el otro, ¿no?
Es parte de la historia de la astronomía, que es como el sistema de magnitudes, que está todo al revés, pero así nos acostumbramos y por tradición, por historia, por nostalgia, lo seguimos usando de esa manera.
Entonces, lo que pasa, perdón Pedro,
¿sí?
Es que originalmente el eje horizontal o las X era el índice de color.
Entonces, correcto. Ah, correcto. Que es una medida de la temperatura fotométricamente.
Ajá. Pero no, o sea, bueno, no lo tenían bien en ese entonces bien entendido, entonces sí graficaron el índice de color. Y ya después nos dimos cuenta que era al revés.
Bueno, no nos dimos cuenta, creo que ya sabíamos, pero la cosa es que el índice de color, pues tiene sentido hacerlo desde esa manera, y más en la época en la que se hizo originalmente, ¿no? Ahora, lo importante aquí, Pedro, supongo que la secuencia principal, que es donde están la franja esta que va de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, es donde están la mayoría de las estrellas, y es precisamente allí donde quedan las estrellas que están fusionando hidrógeno, ¿no?
Exactamente, ahí es, se llama la secuencia principal porque están ahí el 90% de las estrellas, es la principal, ay no sé, el principal hogar de las estrellas es esa diagonal, ahí pocas estrellas están en otra parte.
Ahí está nuestro Sol.
Aquí quiero, hablando de, sí, de la secuencia principal y del diagrama de este Hertzsprung-Russell, quiero hacer un comentario de físico. ¿Puedo hacer mi comentario de físico?
Adelante, tiene permiso expreso de los dos.
Aquí es muy complicado definir el concepto de temperatura. Realmente lo que estamos midiendo abajo en el diagrama es la temperatura. Pero es la temperatura efectiva de la estrella. ¿Y qué es esto?
De la superficie.
Ajá. Pero no es una temperatura que vamos y medimos con un termómetro. Sé que los que nos escuchan todos sabemos que eso es muy complicado. Pero es, aquí en la Tierra medimos la temperatura con termómetros. Y esos miden el movimiento promedio de las moléculas de un gas. Y a eso le llamamos temperatura nosotros. Si les preguntan a un físico qué es temperatura, pues te va a decir que es un parámetro estadístico, no voy a entrar a eso. Pero la temperatura que estamos definiendo en la estrella es la que tiene que ver como si la superficie estuviera emitiendo como un cuerpo negro. O sea, dada la cantidad de energía que está emitiendo, y lo modelamos como un cuerpo negro, qué temperatura nos da. Y se comportan muy bien como cuerpos negros las partes superiores de la estrella, pero adentro hay toda una distribución de temperatura y el núcleo está muy, muy, muchísimo más caliente, millones y millones de grados. Entonces,
una forma simple de decirlo es que en la parte de la atmósfera de la estrella donde el fotón escapa,
ajá,
digamos donde antes es opaco y el fotón está rebotando con otros átomos, cuando ya escapa, la temperatura de ese de esa superficie arbitrariamente definida. Asumiendo, exacto, que es esférica, es, sí, porque obviamente hacia adentro la temperatura aumenta hasta millones de grados en el núcleo.
Exacto, ¿no? Entonces estamos midiendo una temperatura muy característica de la superficie, de la fotósfera.
Y se puede hacer por fotometría, con diferentes filtros de colores, y se puede hacer por espectroscopía, viendo las líneas de absorción de los elementos, porque pues hay elementos que son más difíciles de ionizar, de que le quites el electrón, y otros no, y eso pues te da un indicio de la temperatura. Entonces, son dos maneras simultáneamente, comparar la temperatura, de medirla de forma diferente, sin tener que meterle un termómetro.
Sí.
Y de alguna manera está relacionada con la temperatura de los termómetros, pero no es garantía.
No, sí está relacionado, pero yo lo iba a decir, pero preferí quedarme con ese comentario yo mismo, ¿no? Guardármelo.
Pero bueno, es una temperatura que nos dice que unas estrellas están más calientes que otras en ese punto de la superficie.
Sí, exacto.
Ok, entonces, ¿por qué es diagonal esa secuencia principal? La razón de la que es diagonal es porque en las partes arriba a la izquierda, donde están las estrellas más calientes, son las estrellas más masivas. Y si nos vamos hacia abajo, a la derecha, en el diagrama HR, que no es una línea diagonal perfecta, tiene curvitas así, cositas por el estilo, y tiene un grosor. No es una línea así delgadita, es un grosor. Que tiene que ver con la metalicidad y la edad de la estrella también. No todas las estrellas tienen la misma edad, aunque estén fusionando hidrógeno en helio de forma constante.
Es más bien una región.
Sí. Una región. Una barrita con curvitas. Sí.
Porque si la composición, si la metalicidad, si hay varios factores y es...
Que cada factor podría ser programa entero, o por lo menos sección de programa entero. Pero bueno, esa es la sección donde las estrellas pasan la mayor parte de su existencia. El proceso de nacimiento que acabamos de describir es relativamente rápido una vez que se colapsa la nube. Pero el proceso cuando está estable fusionando hidrógeno y helio, pues depende de la cantidad de hidrógeno que tenga la estrella. Uh-huh. Y depende de la masa. Y entonces... Pero ese es el proceso más prolongado de la existencia de la estrella en toda su existencia. Por eso cuando tomamos un muestreo de todas las estrellas en el cielo, pues vamos a encontrar que la mayoría están en esta etapa porque es la parte donde pasan más tiempo individualmente. Creo que todo esto es nada más para decir que no podemos seguir la secuencia de una sola estrella durante su existencia porque son miles de millones de años, pero sí podemos tomar todas las estrellas en general y de ahí conocer más o menos cuál es la secuencia de una estrella individual estadísticamente hablando.
Y comentario, las estrellas de más masa viven menos porque queman su combustible mucho más rápido.
Uh-huh.
Y vamos a volver a platicar de esto en el mes entrante, en el siguiente programa de este tema.
Uh-huh. Pero también hay que decir que a lo mejor lo vamos a platicar también en el próximo mes, que las estrellas más masivas no nada más se gastan el combustible más rápido, sino que además llegan a ese punto más rápido en la formación estelar. Entonces, cuando estás formando estrellas, las primeras que vas a formar son las más masivas y vas a poblar esa parte de la secuencia principal, la caliente, masiva, al principio de las estrellas brillantes. Y conforme pasa el tiempo vas a empezar a poblar el resto de la secuencia principal, asumiendo que estás sacando una secuencia principal del nacimiento de un cúmulo abierto de estrellas.
y es una estrella como el Sol vive, se estima que viva unos 10 mil millones de años. Una estrella 15 veces la masa del Sol se estima que viva cerca de unos 10 millones de años.
Eso es lo que nos dice que el proceso no es lineal. Si tienes el doble de la masa del Sol, no vas a vivir la mitad. Si tienes 10 veces la masa del Sol, no vas a vivir 10 veces menos. Es un proceso muy... que esa es otra de las cosas que a mis alumnos no podían entender. Pero maestro, si tiene la mitad de la masa, tiene que vivir el doble. No.
y no hay otro detalle también, y es que a lo largo de su vida las estrellas no se quedan fijas en un lugar del diagrama de Hertzsprung-Russell.
Bueno, pero eso ya va a ser todo el siguiente programa, yo creo, del movimiento. Aunque sí, ya hablamos
me parece bien, pero creo que hay que mencionarlo para cubrir bien el tema, ¿no? Y que no quede, si alguien escucha nada más esta parte del programa, que no quede con una idea equivocada.
Y relacionado con eso, entonces las estrellas cuando están naciendo en el diagrama Hertzsprung-Russell aparecen a la derecha del diagrama. Cuando empiezas a medir una temperatura, vas a medir temperaturas bajas primero porque la estrella se está comprimiendo y se está calentando. Entonces tienden a moverse del lado derecho del diagrama HR hacia el lado izquierdo hasta pegar con la secuencia principal.
Voy a hacer
otra objeción de físico.
Otro comentario. Bueno, este sí es de astrofísico. Bueno, miren, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Pues velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces calculamos el tiempo que nos toma llegar a un lado haciendo la distancia entre la velocidad. Entonces podemos hacer la analogía. El tiempo que le toma a la estrella, la escala de tiempo, porque el proceso es más complicado, esa escala de tiempo, ¿cuánto tiempo le toma consumir todo su hidrógeno? Va a ser pues la cantidad de hidrógeno que tiene entre la tasa a la que se lo gasta. Pero como no sabemos bien la tasa a la que se lo gasta, lo que hacemos es decimos, bueno, vamos a estimar cuánto hidrógeno hay y lo dividimos entre la luminosidad o la cantidad a la que está emitiendo energía. Y eso nos da, por ejemplo, para una estrella como el Sol, pues sí te da cerca de los 10 mil millones de años. Bueno, te da una escala de 10 a la 10 años. Pero entonces, si una estrella tiene más masa, tomando el comentario anterior, decíamos que la luminosidad y que si el cuerpo negro, bueno, lo que te dice es que una estrella más caliente, o sea, una estrella como el Sol emite cierta cantidad de energía, pero una temperatura que está a 1000 grados más caliente que el Sol, pues aumenta la energía que emite, la tasa de energía, la luminosidad, con la cuarta potencia de la temperatura. O sea, ¿qué quiere decir? Una estrella más caliente va a aumentar muchísimo más rápido su luminosidad. Entonces se va a gastar el hidrógeno a un tiempo muchísimo más corto.
Es a la cuarta potencia, Stefan Boltzmann,
exacto.
Ok.
Brutal la cuarta potencia.
Sí.
Pero pues tiene sentido, por eso es que hay estrellas que son casi tan antiguas como el universo y hay otras que no es que existían cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra y ahora ya no.
Exacto. Okay, pero ¿cuál es, antes de que se nos acabe el tiempo, cuál es este proceso de fusión de hidrógeno en helio? Lo único que mencionamos es de que la temperatura son como 15 millones de grados, está en el centro de las estrellas y fusionas, ¿qué? Cuatro hidrógenos para formar un átomo de helio, pero es un poquito más complicado.
Es un poquito más complicado. Es precisamente hace rato que hacía el comentario, pues sí, en la superficie de la estrella tiene una cierta temperatura por las características de la radiación que emite. Pero eso es porque del núcleo viene mucha energía que se va propagando por varios mecanismos, según la estrella, según la masa. Pero entonces en el núcleo tenemos una temperatura más alta. Eso lo logramos gracias a todo el colapso que mencionamos al principio del programa y todos esos procesos. Entonces, para una estrella como el Sol, pues podemos decir que son 10 millones de grados, 15 millones de grados, y esa es una buena temperatura para fusionar el hidrógeno. Pero a 10 millones de grados no vamos a tener los átomos de hidrógeno, y va a ser una sopa ahí de electrones y protones, y porque está a esa temperatura, el hidrógeno se ioniza a 10.000 grados. Estamos hablando de varios órdenes de magnitud más arriba. Entonces tenemos los protones, y pues en el primer paso vamos a producir dos protones, son dos núcleos de hidrógeno, con mucha energía vienen dos, y vamos a decir que chocan en un sentido figurado, porque es un proceso microscópico.
Ahora, estos procesos atómicos siempre los toman como interacciones de dos partículas.
Sí.
Porque no puede ser que tres partículas exactamente al mismo tiempo coincidan. Por eso lo hacen de dos en dos.
Exacto. Entonces, en el paso uno, se debe ocurrir en dos en dos, pero si tomamos dos protones, en la fusión vamos a producir un neutrino, un positrón, que es la antipartícula del electrón, y un deuterón, que es neutrón y protón. Es como un núcleo de hidrógeno que tiene neutrón y protón.
Entonces, uno de los protones se vuelve neutrón y emite el neutrino y energía.
Ajá, vamos a decirlo de esa manera. Emite neutrino y otra partícula, ¿no?
Y el neutrino se detecta directo en la Tierra y pasa por todo el Sol y bla, bla, bla.
De hecho, eso podría ser tema de otro programa. De hecho, sí, así se evaluaron si los modelos estaban bien. Lo que se dieron cuenta es que los neutrinos evolucionan en su trayecto del Sol a la Tierra, pero esa es harina de otro costal.
El famoso problema de los neutrinos solares.
Sí.
Lo apuntamos para otro tema.
Paso dos. Bueno, ya producimos el positrón, el deuterón y el neutrino. El deuterón es un núcleo de hidrógeno con un neutrón. Ahora necesitamos fusionar dos deuterones, y en ese proceso vamos a producir un núcleo de helio 3, o sea, neutrón y dos protones, porque el núcleo de helio, vamos a decir normal, es dos neutrones y dos protones. Pero en este tener falta un neutrón.
Entonces, otro protón se volvió neutrón.
Ajá, tenemos dos protones, dos protones y dos neutrones al inicio, en forma de deuterón. Nos quedamos con dos protones y neutrón en forma de átomo de helio, y sale un rayo gamma, que es energía, y de la masa energética del espectro. Y en la etapa 3, ahora tenemos este isótopo de helio, le llamamos isótopo, tenemos protón, protón, neutrón, forman un isótopo de helio. Tienes que fusionar estos tres, pero en estos dos partículas, para entonces producir ahora un protón, otro protón, y ahora sí un núcleo de helio, o sea, el núcleo de helio regular de dos neutrones y dos protones. En resumidas cuentas, entran dos protones y sale un núcleo de helio 4, pero tiene que pasar también como en etapas de dos, por varias razones que no tengo en la punta de la lengua.
Son cuatro protones.
Cuatro protones, exacto, necesitas cuatro protones.
Dijiste dos, entonces pero entran en parejitas, entonces. Lo que vamos es que es una secuencia de reacciones que requieren muy altas temperaturas y muy altas presiones, y que literalmente está haciendo la alquimia de convertir un elemento en otro elemento. Es una bomba de fusión.
Es bomba. Un reactor,
un reactor de fusión. Entonces el Sol es como un reactor de fusión en el centro, que está controlado por el peso y la masa de la materia que lo rodea.
Ajá.
Y ese fotón de rayos gamma, que es inicialmente, bueno, el neutrino ya lo vemos después, pero el fotón de rayos gamma sale de la atmósfera, pero no sale inmediatamente, empieza a rebotar, y en esos rebotes con absorciones y emisiones con átomos dentro del núcleo por la densidad, pierde energía, se convierte en fotones de mayor longitud de onda, menor energía, y son los que eventualmente escapan de la superficie.
Ajá.
Entonces, la cantidad de luminosidad que sale de la superficie nos puede decir la cantidad de materia que se tiene que fusionar en el núcleo.
Ajá.
y la cantidad de materia que se pierde. Porque en este proceso había muchos pedacitos de que un protón se vuelve neutrón, bueno, sí, pero la masa es ligeramente diferente. La diferencia se convierte en energía, o sí, en neutrino, o en otra partícula.
Exacto. Bueno, estamos liberando energía en forma de, estamos liberando energía, pero además, en el resultado de la reacción, las partículas salen con una gran cantidad de movimiento, o sea, mucha energía cinética. Y entonces están, pues van a estar interactuando con otras partículas y esa energía cinética también se tiene que distribuir. Entonces, sí, estamos liberando energía de muchas maneras, fotones, energía cinética, y eso se va a ir propagando.
Y la propagación también es de diferentes maneras. Puede ser por radiación o puede ser por convección.
Exacto.
Creo que aquí no hay conducción, pero sí hay convección y radiación.
En el caso de una estrella como el Sol, tenemos una, está el núcleo, que es lo más caliente, ya dijimos que tiene que estar a 10 millones de grados Kelvin, pero vamos a tener una capa, la capa que sigue es una zona radiativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte de energía es por radiación, o sea, fotones que se van moviendo a través del medio. Y después, más arriba, tenemos una capa convectiva. ¿Qué es convectiva? Pues es como la sopa que está hirviendo, ¿no? O lo que comentaba Edgar al inicio, que una capa de aire de la atmósfera se calienta y sube, se enfría y baja y hace convección.
Yo quiero comentar un detalle aquí, y es que esta reacción que mencionas de fusión es el mismo tipo de reacción que se está buscando lograr para generar energía aquí en la Tierra cuando hablamos de reactores de fusión. Y como ya seguramente nuestro público se dio cuenta, el problema principal es que para que estas reacciones ocurran, en primer lugar, tenemos que calentar todo a 10.000 grados Kelvin, ¿no?
10 millones.
10 millones de grados Kelvin. Y eso, pues, como todo mundo entenderá, es problemático. Sí se ha hecho aquí en la Tierra, pero en bombas de hidrógeno que utiliza una bomba atómica para encender. O sea, se genera ese calor a través de una bomba atómica en donde se produce sustancias venenosas, tanto por su radioactividad como por su actividad química. Y pues no es la ruta correcta. Lo que se está buscando es lograr aquí en la Tierra esas temperaturas para que se puedan fusionar los núcleos de hidrógeno y producir la energía, pero de una manera controlada. Y la parte difícil aquí es, en el Sol y en otras estrellas, tenemos la masa de la estrella, la materia de la estrella, que gravitacionalmente está comprimiendo todo y la está poniendo todo junto. Pero aquí en la Tierra no tenemos eso, y aquí tenemos que juntarlo todo y dejarlo allí y que se caliente a temperaturas estelares, literalmente estelares, y que no salga todo volando antes de que se fusione los núcleos de hidrógeno. Y por eso es tan difícil y ha tomado tanto tiempo para lograr esto, lograr hacer esto aquí en la Tierra, ¿no? Eventualmente. Y la otra es, el mecanismo este que mencionas, Gerardo, es el de protón-protón, ¿correcto?
Sí.
Hay otros mecanismos.
Hay otros mecanismos, pero creo que sería mejor dejarlos para otra emisión, porque ahorita hemos hablado de algo tipo solar, ¿no? Y los otros mecanismos ya aparecen en estrellas de mayor masa o en otras etapas, pero sí, sí los hay.
¿Te refieres a la cadena CNO?
Ajá, que es más larga y esa pues tiene que ver con la... tienes un átomo de carbono que va fusionarse con un hidrógeno y produces nitrógeno, y luego el nitrógeno con el carbono y otro hidrógeno, y así te vas a oxígeno y luego al carbono, y es por eso es cíclico, porque el producto de la reacción es algo que entra otra vez a la original.
Es como un catalizador.
Sí.
Sí, para que nuestro público sepa de qué está hablando, de qué estamos hablando, yo conozco esto como el ciclo CNO, que también se conoce, según mis notas, como el ciclo Weizsäcker, por los señores de este nombre, que fueron los que descubrieron esto, ¿no? Es una serie de reacciones de fusión nucleares.
Y sí. ¿Tienen menor importancia que el protón-protón?
Sí. Okay, ¿qué quieres decir con menor importancia? Que ocurre
que la mayor parte de la energía es por el proceso protón-protón.
Sí, correcto, en nuestro Sol. Ahora, esto va a ser importante, este ciclo va a ser importante para lo que vamos a platicar en el siguiente programa. Supongo que por eso lo estás mencionando, ¿no? En estrellas más grandes.
Ajá. Sí, y estrellas con mayor índice de metales, y es... Pero básicamente en la secuencia principal, el principal proceso que estabiliza la estrella es esta fusión por el proceso protón-protón de 4 átomos de hidrógeno entre uno de helio, produciendo energía que permite que contrarresta el peso de la estrella que intenta colapsarla. Entonces se adquiere esta estabilidad y la estrella vive la mayor parte de su existencia en este estado de secuencia principal.
Sí.
Con la diferencia de que las estrellas más masivas duran menos y las menos masivas duran más, en un proceso muy dependiente de unas exponenciales muy feas que no vamos a mencionar. Y este es el proceso donde está en el Sol. El Sol ahorita está en la mitad de su etapa de secuencia principal.
Sí.
Y entonces, lo que vamos a ver en programas posteriores va a ser lo que le pase al Sol en el futuro. ¿Cuál va a ser porque la vida ya podemos decir, ya cubrimos el nacimiento, la niñez, y estamos en la etapa de adulto, la etapa de secuencia principal. Vamos a ver la etapa de envejecimiento, cómo terminan las estrellas, porque el hidrógeno no es infinito, eventualmente se les va a acabar, y el proceso de cómo terminan las estrellas su existencia es, pues, bastante complicado.
Sí, es muy complejo, depende de la masa, depende de varios factores, pero para recapitular el diagrama de Hertzsprung-Russell, pensando, olvidémonos de la potencia, pero la luminosidad depende de la temperatura. Entonces, lo que estamos viendo a mayor temperatura, mayor luminosidad, nada más los astrónomos lo acomodaron al revés, por cuestiones prácticas. A mayor luminosidad, mayor temperatura. A mayor luminosidad, la estrella es más masiva. Es más masiva, pero consume más rápido su hidrógeno. Tiene más, pero se lo consume más rápido, entonces vive menos. A menor masa, pues tiene menos gasolina, tiene menos combustible, bueno, no es gasolina, pero lo consume más lento. Porque tiene menos temperatura. Entonces lo podemos ver. Mayor temperatura, consumo más rápido. Tengo más masa, pero consumo más rápido. A menor temperatura, tengo menos masa, pero consumo más lento. Entonces vivo más.
Muy buen resumen. Termínalo.
Y bueno, pues también nos quedamos con la pregunta, ¿qué pasa con las estrellas que no alcanzaron a llegar a la secuencia principal? Se quedaron ahí como que apenitas.
No tenían suficiente masa para iniciar sus reacciones nucleares.
Sí, las enanas cafés.
Enanas marrón.
Marrón.
Enanas marrones. No sé si es marrón o marrones.
Pero bueno. Es lo mismo.
Eso puede ser un tema entero. También.
Todo puede ser un tema entero.
Son muchos tipos de enanas marrón, enanas cafés. Que vamos a dejar para un lado, pero vamos a decir aquí que son estrellas fallidas. ¿O suena muy feo?
Pues es, vamos a decirles que bueno, son otra clase de objetos.
Ok, está mejor así. Que quisieron ser estrellas, pero no alcanzaron. Muy bien. No, pues viendo el reloj, yo creo que ya se nos terminó el tiempo. Pues esperen aquí, el siguiente mes vamos a continuar hablando de lo que le pasan a las estrellas después de su etapa de secuencia principal, cómo terminan su existencia, a ver si alcanzamos a hacerlo en un programa. Muchas gracias por lo pronto de parte de nosotros por haber compartido una hora y media de su tiempo este mes con nosotros. Y nos vemos el próximo mes aquí en Obsesión por el Cielo, punto focal. Thank you.
Les recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast, en Podbean, y a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.